Bueno, hoy tengo para compartirles una enseñanza acerca del cansancio. ¿Ustedes ya se han cansado alguna vez? Vamos a Isaías 40, por favor. Isaías, el capítulo 40. En el versículo 28. Isaías 40, 28. Dice así. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso, ¿verdad? Un precioso texto de las Sagradas Escrituras. Este pasaje no puede estar hablando de un mero estímulo humano. Cualquier persona, sea creyente o no, puede dar un buen discurso motivacional, motivador, sin siquiera citar un único versículo de la Biblia. Hay personas que necesitan motivación todo el tiempo. Funcionan como aquellos juguetes antiguos de cuerda, que había que darle cuerdas para jugar, ¿verdad? Bueno, si usted se acuerda, no le diga a nadie porque le van a saber la edad. Pero después que se acababa la cuerda, había que darle nuevo cuerda para seguir jugando. A veces las personas se comportan así porque simplemente nos cansamos, ¿verdad? Con las motivaciones que recibimos. Por otro lado, los que hemos pasado de cierta edad sabemos lo que significa ser jóvenes y estar llenos de vigor. Pero evidentemente este versículo de Isaías no está hablando de algo físico, está hablando de algo que va más allá de lo simplemente natural. Porque dice que si bien los muchachos se fatigan, cansan, flaquean y caen, en cambio, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros vivimos en una época en la que casi nunca experimentamos agotamiento físico al punto de quedar exhaustos. Inclusive aquellos que trabajan haciendo actividades pesadas tienen herramientas que ayudan al trabajo. Por ejemplo, los pueblos de la antigüedad que araban la tierra a mano descubrieron más tarde que los bueyes eran grandes aliados del trabajo. Ahora, esta misma gente quedaría absorta al ver toda la maquinaria agrícola disponible hoy en día, toda la tecnología aplicada al agronegocio. Es que en cualquier actividad humana pasa lo mismo. Y sin mencionar a aquellos de nosotros que usamos la computadora para trabajar, ¿verdad? Nunca terminamos teniendo la experiencia del agotamiento físico. Quizás los deportistas de alto rendimiento experimentan cansancio extremo, pero después de un entrenamiento, después de una buena alimentación, ellos tienen un descanso y el otro día entrenan de nuevo, ¿verdad? Además, esta clase de personas, los deportistas profesionales, es una minoría dentro de la gente. Pero la palabra de Dios no está hablando aquí de un cansancio físico, está hablando de algo diferente. Vuelvan, por favor, a Isaías 35, los cinco capítulos antes, 35, versículo 3. Quiero mostrarles este concepto, está en varios lugares en la palabra de Dios. Dice así, versículo 3, Isaías 35, 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles y decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Este maravilloso capítulo 35 del libro de Isaías es una magnífica profecía acerca de tiempos que todavía no llegaron. Y aunque mencione aspectos físicos como manos cansadas, rodillas endebles, ¿verdad? Se refiere a lo que sucede en el alma, porque dice los de corazón apocado, los de corazón apocado. Jeremías, vamos a Jeremías, el libro que sigue. Jeremías 31, por favor, Jeremías 31. Jeremías 31, 25. Porque, dice así, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma que languidece. Otras versiones traducen, la Reina Valera dice alma entristecida, pero otras versiones dicen alma que languidece. Cuando dice alma cansada, entristecida o que languidece, no se refiere a un desfallecimiento físico, sino algo más profundo, un cansancio del alma. Esta forma de hablar también fue usada por nuestro Señor Jesucristo. Vean en Mateos 11, por favor. Mateos 11. Mateos 11, versículo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tipo de cansancio es ese? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo ven? Si vamos a Hebreos, por ejemplo, vamos a encontrar este tipo de cansancio que menciona la Biblia. Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12, dice así, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo, vuestra alma, no se canse. Esa es la palabra kamno, hasta desmayar, eculó. Si ustedes investigan un poquito la literatura que usamos de Strong, Tire, Vine, van a ver que la Biblia, con estas dos palabritas, habla de un profundo cansancio del alma o de un corazón que desfallece, hasta el agotamiento, al punto de desmayarse, perder la esperanza o enfermarse. Y específicamente lo que estamos leyendo en el contexto habla de la lucha contra el pecado que puede generar este tipo de fatiga. Versículo 4, dice así, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Ven? Usted y yo no hemos resistido el pecado hasta el punto de la sangre, lo cual significa perder la vida en el combate, ¿verdad? Y ni siquiera necesitamos hacerlo, porque alguien ya lo ha hecho por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero sepamos que usted y yo peleamos batallas cotidianas contra nuestras carnalidades, contra el mundo, o sea, con todo lo que se opone a Dios y su preciosa voluntad. En cuanto estemos aquí en este sistema de cosas, tendremos batallas contra todo lo que se opone a Dios. Y eso produce cansancio. Cada circunstancia con la que luchamos genera ese tipo de cansancio. Pero nosotros no solamente nos cansamos por cosas malas o por el pecado, también nos podemos cansar de tanto esperar algo que no llega, ¿verdad? Como dice Proverbios, no vaya, como dice Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento el corazón. También nos podemos cansar de hacer buenas cosas, de hacer el bien, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. ¿Por qué Dios diría que no nos cansemos de hacer el bien si hacer el bien no cansase, verdad? Dios relaciona el hecho de hacer el bien en el mundo en que vivimos con el desfallecimiento del corazón. Si usted quiere entender ese versículo, pregúntele a un trabajador honesto, a un ama de casa, lo que significa cansarse de hacer el bien. En los Salmos encontramos también otra cosa que el cansancio del alma puede generar. Vamos a Salmo 69, versículo 1, por favor. Salmo 69, versículo 1. Salmo 69, versículo 1, dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Otras versiones dicen: cansado estoy de clamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esta oración es un lamento, es un profundo desahogo de alguien cuyo cansancio comenzaba a paralizar su vida de oración. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo enseñó muy bien acerca de esto en la parábola del juez y la viuda, ¿verdad? Él decía: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles, Lucas 18:7, ¿verdad? Podemos ver este principio también en el libro de Hebreos. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así como el cansancio, también la pereza paraliza nuestras vidas, no nos deja seguir adelante. Nos dice aquí que heredamos las promesas por la fe. Lo que dice es por la fe y la paciencia. A veces nos comportamos como esos niños caprichosos que quieren algo y lo quieren para allá, y si no lloran y lloran y lo quieren, y, ¿no es cierto? La palabra paciencia aquí no significa dejar el tiempo pasar. El tiempo va a pasar de cualquier forma, sin que podamos intervenir, ¿verdad? La expresión fe y paciencia habla de esperar en el Señor con fe, día tras día, tras día, tras día, tras día, sin dejar de creer hasta alcanzar lo prometido. Eso es lo que dice Hebreos 6:12. Todo lo que hemos leído son termómetros con los cuales podremos comprobar si estamos presentando síntomas de cansancio del alma. Cuando dejamos de hacer el bien, cuando dejamos de orar, cuando renunciamos a nuestras creencias y ya no buscamos más las cosas de Dios, todos estos son síntomas de cansancio del alma o desfallecimiento del corazón. Ahora, no nos olvidemos nunca lo que leímos en Isaías. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cierto? Hay un problema matemático en ese versículo, ¿verdad? Porque ninguna es cero y la multiplicación de cualquier cosa por cero, ¿cuánto da? Cero. Es que en la matemática de Dios, cualquier nadie, cualquier ninguno, multiplicado por Dios, es Dios. La pregunta ¿es el cansancio lo que produce la respuesta de Dios? No, no funciona así, porque el texto agrega los que esperan en Jehová. Ahora bien, vamos a ver algunos hombres, hay muchos ejemplos, vamos a ver dos nada más, que recibieron este tipo de fuerzas y vigor, como escuchábamos en las manifestaciones hoy, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 30, por favor. Primera de Samuel, el capítulo 30. Primera de Samuel 30. Dice así. Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Recuerden la historia de David, ¿verdad? El David estaba protegiendo de los ataques del rey Saúl y fue a parar una caverna y personas vinieron a unirse a él y con eso él formó un ejército. Él tuvo que instalarse con su gente en una ciudad fuera de los límites de Judá, en Siclag, que pertenecía a Filistea, ¿verdad? Pero vino un tercer pueblo, los de Amalek, los amalecitas, y asolaron, saquearon tanto Siclag como Judá, ¿no es cierto? Esta es la situación, esto es lo que está pasando aquí. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Vean lo que está escrito. Aquí no dice que no tuvieron fuerzas para reaccionar y defenderse. Dice que no tuvieron fuerzas para seguir llorando. ¿Se imagina el nivel de abatimiento, de desánimo de estos hombres? Versículo 5. Las dos mujeres de David, Aionán jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y cuando parecía que David había tocado el fondo del pozo y no podía empeorar, entonces, versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas, David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta última frase del versículo 6 ha sido traducida por otras versiones así, pero David halló fuerzas en el Señor su Dios. Otra versión dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. En medio de todos estos horribles acontecimientos, David asumió una postura de oración. Él acudió al Señor su Dios en busca de fortaleza. 8, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Lo que David recibió de Dios no fue un masaje motivacional en sus emociones. Él recibió las directrices precisas de Dios que le dieron las razones por las cuales debía seguir luchando. Versículo 9. ¿Y qué hizo David? Partió pues. David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. La fuerza que David recibió de Dios por revelación inspiró a estos 600 hombres también, porque todos se levantaron y fueron juntos. Y David, versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Algunos no pudieron seguir por causa del agotamiento físico, pero David siguió con lo que quedó, no paró. Entonces ellos encuentran una persona, un egipcio, en el camino, ¿verdad? Y finalmente alcanzaron a los amalecitas saqueadores. Versículo 16, por favor. Los llevó pues el egipcio, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. No les faltó ni un alfiler, todo lo recuperaron. 19. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de sí. Este es el botín de David. Los que estaban discutiendo si lo apedreaban o no, ahora decían, este es el botín de David. Vean, este episodio termina victoriosamente, pero fue necesario que alguien acudiera a Dios en busca de fuerzas para seguir luchando. La palabra de Dios revelada proveyó esta confianza para creer. David fue fortalecido por Dios a través de la operación del Espíritu Santo en manifestación, y así pudo continuar luchando. Veamos otro ejemplo ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Vamos, por favor. A Timoteo, segunda de Timoteo 4, versículo 16. Segunda de Timoteo 4, versículo 16. Dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Este grupo con el que Pablo contaba, personas que amaba y de las que se ocupaba, no se presentaron, pero el Señor estuvo a su lado. El Señor no estuvo allí para controlarlo, para ver si estaba haciendo bien las cosas, Pablo, no, no. Él estuvo a su lado para fortalecerlo todo el tiempo. Y como podemos ver en algunos pasajes del libro de Hechos, nuestro Señor también estuvo a su lado para intervenir en la situación. ¿Verdad? Esa es la fortaleza que nos da Dios y el Señor Jesucristo. Leímos en Isaías 40, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Nuestro Padre no experimenta la fatiga, Él no sabe lo que es. Pero nosotros sí, nosotros no somos seres incansables o indesanimables. Dios nos conoce muy bien, pero Él no experimenta la fatiga. Nosotros tenemos que aprender a buscar las fuerzas en el lugar adecuado para hacer frente a nuestras debilidades y limitaciones. En lugar de sentirnos frustrados por nuestro cansancio o desalentados por nuestras debilidades, estas cosas deberían generar en nosotros un sentido de dependencia de aquel que tiene poder ilimitado. Esto es lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios 1, ¿verdad? Por favor, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice Pablo. Dice, más allá de nuestras fuerzas, ¿cómo eso es posible? No estamos hablando aquí de cualquier creyente, estamos hablando de Pablo. Es Pablo que dijo esto, es que escribió por revelación de Dios esto. Es uno de los mayores ejemplos de la fe que tenemos en el Nuevo Testamento. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién, en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, oración dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo sabía que para llevar a cabo su ministerio victoriosamente, no podía confiar en sus propias fuerzas o recursos. Pues hasta padeció la posibilidad de ser muerto, ¿no es cierto? Pablo aprendió a depender totalmente de Dios. Su confianza estaba en su Padre que resucita a los muertos. Es por eso que también pidió ayuda en oración, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, por favor. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Me gozo, dice Pablo. Él miraba la vida de otra forma, ¿verdad? Como Dios la ve. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa cuando soy débil, entonces soy fuerte? Pablo reconoció que en ciertas situaciones era débil, pero sabía que había una fuente inagotable de la cual obtener nuevas fuerzas. Sabía que Cristo le daría el descanso, el alivio, el aire que necesitaba. Pues sabía que nuestro Señor y nuestro Dios nunca lo dejaron solos. Necesitamos entender y aprender de la palabra de Dios para saber en qué dirección debemos correr cuando experimentamos síntomas de agotamiento del alma. Nuestro querido Padre y nuestro Señor Jesucristo nos fortalecen. Leímos también en Isaías 40 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y agrega, levantarán alas como las águilas. Hermoso, ¿verdad? Esas verdades que Dios está hablando a mí aquí. Además de ser una bella forma de expresar la idea, es una verdad tremenda. Los que vivimos en grandes ciudades, quizás nunca hayamos tenido la oportunidad de ver el imponente vuelo de un águila. Pues esta especie animal no vive en áreas urbanas. En América del Sur, de donde la mayoría somos, los halcones, los cóndores, los caranchos, los buitres, son también aves rapaces más comunes que podemos ver. Y ellos utilizan la misma sabiduría del águila que se menciona en Isaías. Ahora, ¿cómo se las arreglan estos animales para alcanzar grandes alturas si difícilmente las vemos mover las alas? Estas especies de animales, de animales rapaces son diferentes de otras aves voladoras como los canarios, los colibríes, los gorriones, las palomas, que precisan estar batiendo todo el tiempo el aire para mantenerse volando, ¿verdad? Es por esto que sus vuelos son de corta distancia, porque no pueden volar por mucho tiempo debido a la fatiga. estas especies de aves menores necesitan gastar más energía para mantenerse en el aire, aleteando sin cesar. Las águilas y las aves de rapiña en general no. Hay otra tercera categoría de aves, por ejemplo, que teniendo alas no saben lo que es volar. Por ejemplo, los ñandú, los avestruces, las gallináceas, los pavos, ¿no es cierto? Toda esa gente no, esas aves no saben lo que es volar y tienen alas. Las águilas, sin embargo, después que han despegado, solo extienden sus alas y aprovechan las fuerzas del viento para impulsarse hacia arriba. A veces las vemos como si estuvieran suspendidas en el cielo. Ellas simplemente están aprovechando una fuerza que no es la suya. Usted y yo nunca caminaremos en las alturas de la palabra de Dios con nuestras propias fuerzas. Usar las propias fuerzas nos va a conducir al cansancio. Vamos a entender, intentar esta hermosa, entender esta hermosa analogía con las águilas que Dios usa en su preciosa palabra. Hebreos 11. En el capítulo 11 de Hebreos encontraremos la galería de los campeones de la fe. Después de mencionar las hazañas de fe realizadas por Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob y Esaú, José, Moisés, Raab y los que derribaron los muros de Jericó, una clara mención al ministerio de Josué, entonces llegamos al versículo 32, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, dice la palabra. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando dice sacaron, que por la fe sacaron fuerzas de debilidad, no significa que la fuente de la fuerza sea la debilidad, ¿verdad? Es que así como Pablo, todos ellos reconocieron sus debilidades. Ellos se humillaron bajo la poderosa mano de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ellos por fe se conectaron con la fuente inagotable de la fortaleza. Por la fe tuvieron acceso a los recursos ilimitados de aquel que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es lo que sucede cuando tú y yo esperamos en Dios. Esperar pacientemente con la fuerza puesta en nuestro Padre y su capacidad significa actuar con base en lo que Dios dijo sin importar las circunstancias. Hebreos 11, versículo 6. Recuerden ese versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Hermoso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. La primera batalla que enfrentaremos es con nosotros mismos, con nuestra tendencia pecaminosa de echar la culpa de nuestro fracaso a los demás, o de echar la culpa de nuestros fracasos a las circunstancias. Pero la verdad es que las personas pueden comportarse de manera diferente ante las mismas circunstancias y situaciones. Veamos en la Biblia un ejemplo de esto. Hubo una pareja que pasó, un matrimonio que pasó por situaciones extremas. De necesidad de problemas. En un solo día, este matrimonio perdió sus 10 hijos y todas sus posesiones y riquezas. Además de estos terribles hechos, hay que añadir que ellos vivieron en una época en la que aún no se disponía de la palabra de Dios escrita. Ellos no podían entender aquello por lo que estaban pasando, y mucho menos ser alentados leyendo una Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos consolado leyendo la Biblia y intentando entenderla, verdad? Ellos no tenían eso. Ellos solamente podían entenderlo si Dios mismo se lo revelaba, tal como sucedió en la vida de Job. Vamos a Job 2, versículo 9, por favor. Cada uno de los cónyuges asumió una manera, una postura completamente diferente a la del otro ante la misma circunstancia. Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, este es un tipo de postura frente a las adversidades, ¿verdad? La verdad es que a Job lo único que le restaba era su integridad, porque él perdió, además de sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud, perdió el respeto de su mujer, y lo perdió todo. Gracias a Dios, este hombre asumió una postura completamente diferente bajo las mismas circunstancias. De Job 19, 25, que dijo Job. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin me levantaré sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este buen hombre, Job, a pesar de su conocimiento limitado y de sus consecuentes deficiencias de su corazón, él reaccionó con fe. Él tuvo una postura diferente. Y gracias a esto, la historia de ellos cambió completamente por el amor y el poder de Dios. Siempre tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar ante las dificultades. Si somos hijos de Dios, usted tiene que saber, tenemos que saber, que tenemos un Padre a quien recurrir y un Señor también a quien recurrir, teniendo en cuenta las realidades del nuevo nacimiento. Pablo y Silas fueron guiados por Dios para ir a Macedonia, donde muchas personas renacieron del Espíritu de Dios, pero había una mujer poseída por un espíritu de adivinación a quien Pablo libró por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Y como este espíritu era la fuente de ganancia de los señores de la mujer, entonces, Hechos 16, versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Todo esto le sucedió a Pablo y Silas por ayudar a una mujer siguiendo las orientaciones de Dios. Ahora, veamos cómo reaccionaron estos hombres. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban. Cantaban. Estaban presos, los pies presos, más adentro, por ayudar a... Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Vean, orar en estas circunstancias es muy fácil de entender. Si la palabra de Dios dijera que estaban afligidos, también sería muy comprensible. Pero el versículo dice: cantaban himnos a Dios de una forma que todos escuchaban. Según la Biblia, este tipo de comportamiento es propio de alguien que está alegre, que está confiado en Dios. Pablo y Silas evidentemente hicieron conexión con la fuente inagotable de la fortaleza. En medio de todas esas tribulaciones y luchas que tuvieron que enfrentar en Macedonia, estaban convencidos de que aquel que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, no los abandonaría. Pablo y Silas esperaron en Jehová y en consecuencia tuvieron la experiencia personal de ser fortalecidos. Ellos saben lo que es vivir los versículos de la Biblia. Ellos fueron fortalecidos. Pablo no solamente enseñó la palabra de Dios, sino que siendo conocedor por experiencia de este poder, guió a otros por este camino y además oró para que sus hermanos del cuerpo de Cristo también tuvieran el mismo tipo de fortaleza. Dios quiso que estas enseñanzas y oraciones de Pablo quedaran plasmadas en las Sagradas Escrituras dirigidas a la iglesia de la cual usted y yo hacemos parte. Efesios 3, versículo 16. Efesios 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El cansancio se da en el hombre exterior, en el alma, pero la fuerza viene de Dios, el cual no desfallece ni se fatiga con cansancio a través del espíritu del hombre interior. Los hijos de Dios no estamos limitados a nuestras propias fuerzas. A partir del día de Pentecostés en adelante, todos los que hemos renacido de Dios tenemos dentro de nosotros Espíritu Santo que nos hace hijos de aquel que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No hemos hecho nada para ganar este poder, pero dependemos de la postura que asumamos en cada circunstancia, la que determinará si lo aprovechamos o no. Pensemos en las inteligencias de las águilas. Ellas no se esfuerzan demasiado para volar alto. Ellas aprovechan una fuerza que no les pertenece. Es por eso que pueden mantenerse en las alturas e ir tan lejos como sea necesario sin cansarse. Efesios 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si continuamos leyendo este precioso pasaje, no lo vamos a hacer ahora, eso está detalladamente escrito en la enseñanza número 600. Si continuamos leyendo, vamos a encontrar la descripción detallada de todo el equipamiento espiritual necesario que usamos para encarar con éxito las adversidades de la vida. Y la descripción también se hace a través de la analogía de una armadura romana usada en las guerras de aquellos tiempos. También puede ver en ese pasaje que somos nosotros los que debemos acudir, ir hacia Dios para buscar todo lo que necesitamos para permanecer firmes después de que todo haya pasado. Sigamos leyendo estas oraciones de Pablo por fortaleza a los creyentes de las iglesias. Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Pablo sabía lo que era el gozo, ¿verdad? En cualquier circunstancia, él tenía gozo. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros sabemos que ya fuimos imbuidos de la fortaleza que viene de Dios interiormente a través del Espíritu Santo que nos habita gracias al trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que nuestra actitud de fe y paciencia determinará el resultado, ¿verdad? Ahora, también podemos ver en la palabra de Dios que nuestra relación con otros miembros del cuerpo de Cristo, nosotros debemos aprender a recibir fortaleza, así como tenemos que aprender a dar fortaleza entre nosotros. Segunda de Corintios 7, versículo 5, por favor. Segunda de Corintios 7, versículo 5. Dice así la palabra. Hablando Pablo, ¿verdad? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos, tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Vean esto lo que dice, conflictos y temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Ven? Dios siempre consuela, fortalece al abatido, da esfuerzo al cansado y a los que esperan en Él, los que humildemente esperan en Él. Y Él lo hace directamente del Señor Jesucristo, pero también lo hace a través de otros creyentes. En todos los casos se trata de la operación amorosa del Espíritu de Dios en manifestación. Isaías 50. Esto sucedía también en el Antiguo Testamento. Vean, Isaías 50, versículo 40, dice, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios, dice Isaías, por revelación, dice, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Saber hablar palabras al cansado no es un estímulo motivacional o una buena explicación motivadora, ¿verdad? Así como Tito, Isaías, usted y yo, cada vez que operamos el poder de Dios en amor, sabremos qué hacer, qué palabras usar y cómo intervenir en la vida de nuestro hermano para vigorizar al abatido. ¿Verdad? Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Este versículo ha sido traducido en la versión Nueva Internacional, que dice así: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían. Nuestro Padre da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque él actúa en favor de quienes en él confían. Es por esto que las fuerzas renovadas según Dios es algo sobrenatural. Dios ya nos dio, Espíritu Santo, el poder desde lo alto, las alas del águila, ya nos dio. Cabe a nosotros elevarnos a las alturas de su voluntad para que podamos disfrutar con alegría aquel gozo que viene de Dios, sin cansarnos en todo lo que hacemos para Él. Vamos a cerrar entonces con el Salmo 31:24, que le da título a esta enseñanza. Salmo 31:24, dice así: esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Maravilloso, ¿verdad? Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una oración entonces. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu maravillosa palabra, Padre. Te doy gracias porque siempre podemos acudir a ti en oración y encontrar las fuerzas, Padre, que necesitamos para encarar esta vida, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, estos preciosos creyentes, hermanos en Cristo, con los cuales podemos hablarnos, aunque sea por estos medios electrónicos. Te doy gracias, Padre, por ellos, por cada uno de nosotros y porque cada persona que se atreva a creer, a preguntar en su corazón sobre ti, Padre, siempre haya uno de nosotros ahí para explicarnos, así como hicieron con nosotros, Padre. Te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.